El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a, y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile en estos tiempos tan emocionantes que nos toca transitar. Hoy día vamos a estar hablando respecto a eso, al diálogo, a las ideas, a cómo nos encontramos para construir un nuevo Chile, a propósito también de los 10 años del Festival Puerto de Ideas, que se va a realizar desde el 4 al 9 de noviembre, y vamos a estar conversando con su directora y fundadora, Chantal Signorio, y ella nos va a contar respecto a la historia, por supuesto, este muy interesante festival de conferencias, en donde la gente notable se sienta a contarnos de sus investigaciones, sus lugares de escritura, sus lugares de descubrimiento y más. Y además, la cartelera para este año está absolutamente increíble y además va a ser gratuito y virtual entre el 4 al 9 de noviembre. Y también vamos a estar conversando con la cantautora nacional Camila Moreno, quien presentó una nueva canción llamada Hombre, en el contexto del aniversario del estallido social. Así que vamos a estar hablando, por supuesto, de movilización, política, contingencia y música con Camila Moreno. Y vamos a partir con otra mujer poderosa que también ha sacado muchas canciones durante este año vinculadas con este momento, Ana Tijoux, con esto que se llama ¿Pa' qué?
Pa' la calle que...
Puede ser buena persona. Ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los mornis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que soplan a la cuba. Cuidado con la que viene la yuta. Yuta. Corta un licero, mira pa' allá.
Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile, que se cuide el gobierno antes que los aniquile. Somos miles, ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos. Saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondríaco está listo para luchar. Hace rato, pa' la calle.
¿Pa' qué? Me invitan. Si saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué, me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino yo lo rimo. Pa' que se me invitó. Te llevan preso si saltáis un torniquete.
En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial. Lanzándote el guanaco justificando solo matar. Luma solo un mazo paco dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu bota rechazo, seguimos sin un mazo. Contigo no hay caso, tu avala los balazos.
Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores.
Nuestro sistema de salud es uno de los mejores del planeta.
donde necesitamos pensar, encontrarnos, reflexionar respecto a lo que somos como país y como personas. Este espacio, Puerto Ideas, que se desarrolla hace 10 años en Valparaíso, se vuelve absolutamente fundamental. Y además, debo decir que a mí me tiene muy emocionada, especialmente las invitadas. Vienen algunas de mis escritoras favoritas a participar de Puerto Ideas, y para hablar al respecto estamos con Chantal Signoro, ciencista política y directora del Festival Puerto Ideas, que se va a realizar entre el 4 al 9 de noviembre. Chantal, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Radio Universidad de Chile.
Muy bien, gracias Gloria, muchas gracias por la invitación, ¿no?
Bueno, nosotras, como decía, muy emocionadas con este momento también y con las posibilidades de encontrarnos. Pero antes de ir, quiero remarcar lo que dije ahí como de pasadita, que son los 10 años de Puerto Ideas. Y sería súper bueno volver sobre la idea original, Chantal, porque me imagino que cuando ustedes partieron diciendo vamos a hacer un festival de gente conversando, básicamente.
Era muy...
En ese momento, ¿no?
Muy sorprendente la cara que ponían en general cuando yo decía que quería hacer una fiesta de conferencia. Porque ya, eso es lo que nosotros hacemos, si tú lo resumes de la manera más sintética. Hacemos un festival, que es una fiesta ciudadana, una fiesta urbana, etc. Pero lo que queríamos poner, lo que queríamos poner al centro de esta fiesta, era la palabra, era la escucha, el diálogo, el poder escuchar todas aquellas personas que han trabajado un tema, que han investigado, que lo han estudiado, que tienen una opinión, que tienen un diagnóstico. Uno puede estar de acuerdo o no, pero está fundamentado, es serio, es profundo, y ¿dónde los escuchas? Hoy día en Chile hay mucha actividad, se abrió mucho el tema de las conversatorios, los seminarios, todo eso. Hace 10 años atrás no había nada. A mí me dijeron, esto va a ser el fracaso de tu vida. Y era muy divertido. Yo decía, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es que para hacer tortilla, bien popular lo mío, hay que romper huevo. Y si no me resulta, no tengo miedo al fracaso, porque si no estás inmovilizada, nunca avanzas. Y yo sentía realmente que en Chile necesitábamos desarrollar ese espacio de encuentro, de escucha, de diálogo, y generar un puente entre todos aquellos que, como yo, porque yo en fondo también lo hice porque era una necesidad mía, también yo sentía que había un vacío ahí, y yo echaba de menos esa posibilidad, de generar un puente con todas aquellas personas que están encerradas en la academia, en los centros de investigación, en los centros de investigación científica, de ciencias sociales, los arquitectos y todo eso. ¿Cómo yo, ciudadana de a pie, puedo escucharlos? Bueno, hace 10 años no había. O me metía un martes en la mañana en un seminario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad XX, o no tenía ninguna posibilidad de escucharlos. Uh-huh. Y eso era lo que yo quería romper un poco, o ese era el espacio que yo quería generar. A mí eso es lo que me motivó, de ahí parte mi necesidad. Porque había festivales de cine, hay festivales hace mucho tiempo de teatro, de circo, de dibujo animado, hay una diversidad de espacios, pero son siempre relacionados con las artes escénicas, y no con el pensamiento.
Claro,
y yo lo que quería era llevarlo hacia esto otro.
Sí, no, además que aparece una cosa, porque como tú dices, si hay interés en escuchar, por ejemplo, lo que está generando la academia, uno tiene que entrar a los espacios académicos. Lo interesante con Puerto Ideas es que uno aquí lo que está haciendo es sacar a los académicos, a los investigadores, a los escritores y escritoras, a hablarle a la ciudadanía, y por lo tanto las conferencias también tienen otro tono.
Lógico, porque no están hablando entre pares en chino mandarín, en un idioma que no, es incomprensible, en un horario incomprensible, o por unos precios impagables. Y además que yo, ciudadana de a pie, no me voy a ir a meter a una universidad que no es mi universidad, que yo no he estudiado ahí. No. También hay una cosa de personalidad, también hay una timidez, como que uno no se atreve a meterse en espacios que son de otros, ¿no? En vez de este es un espacio democrático, que es urbano, que es de la ciudad, que Y yo no es que yo me inventé la rueda, esto hay que ser súper honesto, esto nace que, por experiencias que yo tuve en Europa, donde lo primero que surge son festivales de literatura, que tú decías, escritoras que a ti te interesan. Bueno, surge eso, surge que yo tengo una escritora que me encanta, y claro, puedo conocer sus libros, pero tengo ganas de conocerla a ella, tengo ganas de verla, de preguntarle otras cosas que lo que ella solamente consignó en sus libros. Y entonces partió con festivales de literatura, y de repente alguien dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un festival de historia? ¿Por qué no hacemos un festival de economía? Un festival de economía, no un seminario de economía, que son dos cosas muy distintas. Un festival de historia del arte, de antropología del contemporáneo, y hay cientos de festivales, uno más fascinante que el otro. Y eso es lo que te permite, porque uno termina la universidad, los que pudimos ir a la universidad, los otros terminaron el colegio, y después, ¿qué? Se para la formación, porque es muy difícil seguir conectándote y teniendo la posibilidad de escuchar a estos otros. Además, creo que en esos 10 años había un cambio profundo, pero cuando yo partí era realmente un páramo. O sea,
ajá. Te iba a preguntar respecto a lo que ha pasado en estos 10 años, pero antes también quería hacer esta marca, ¿no? Porque un festival como Puerto Ideas se hace especialmente importante, porque uno podría decir, bueno, como alguien dijo por ahí, ¿no? Toda la educación está en internet. Y es como, no, porque no hay mediación, no hay una curatoría, no hay un orden, ¿cierto? Y también a uno, el exceso de información hace que uno se pierda al interior de esa información.
Y uno se agobia y se equivoca, porque en realidad nadie te está como un poco dando algunas luces. O sea, yo creo que es bueno el error también, y es bueno como todo ese proceso, pero a nosotros, por ejemplo, bueno, hasta el año pasado, antepasado, porque el año pasado tuvimos que cancelar el festival por el estallido, nosotros llevamos como apaleado hace rato, pero mucha gente, nosotros trabajamos con salas que tienen una capacidad máxima, y hay todo un reglamento en Chile por el tema de los terremotos, que no puedes tener más gente de las butacas que tú tienes, etc. Entonces somos súper rigurosos en eso. Y por eso solemos vender entradas a 2.000 pesos desde el año cero, pero es una forma de ordenar los públicos y de que sean experiencias gratas también físicamente, porque a veces podría llegar demasiada gente. Nuestras salas siempre están llenas. Y esa entonces la gente se mete a buscar entrada, quiero escuchar a ella, llena, quiero escuchar a esta otra, y al final me decían, es que ya me da lo mismo, yo busco dónde hay espacio, total, yo ya sé que ustedes hicieron la pega, ya eligieron el conferencista o la conversación, ya eligieron el tema, y eso ya va a ser un aporte. Entonces me encanta que me sorprenda Puerto de Ideas. El ejercicio al revés, ¿no? El ejercicio es, en general aquí todo funciona, y a veces las actividades que son las que más expectativas generan no siempre son las mejores, porque ese día el conferencista anda chueco, porque el técnico no sé qué le pasó, porque el aire estaba muy caliente, muy frío, porque de repente son
hay de todo, cuando son además experiencias.
En la vida.
Claro, pues. Pero además lo entretenido de este año en particular, celebrando los 10 años de Puerto de Ideas, es que va a ser online y va a ser gratuito. Entonces estas conferencias que se van a realizar durante entre el 4 y el 9 de noviembre van a estar disponibles para todos, así que este año no va a ser un tema que uno se quede fuera de una sala, ni que no pueda viajar a Valparaíso por estos días. A mí todos los años me pasa como, ¡ay, me queda encantado estar! Pero por distintas razones no siempre podemos llegar, y esta vez no hay excusas. Esta vez uno puede pasearse por la muy nutrida cartelera de Puerto de Ideas desde su hogar, vía su computador.
Claro, y eso es lo que te muestra en fondo, que estas cosas, que son cosas que uno las vive con dificultad, porque la pandemia ha sido dura, en fin, todo ha sido bastante violento y difícil, y nos saca de nuestra zona de confort, etcétera, etcétera, pero te quita cosas y te da otras cosas. Uh-huh. Y finalmente nosotros teníamos mucho, nos llegaban mensajes, mucha gente del centro y del sur que decían, pucha, que gana estar en Valparaíso, que gana estar en Antofagasta, hacemos un festival también en Antofagasta en abril. Y bueno, y este año van a poder estar todos, y la verdad es que en ese sentido es fantástico cómo se derrumban las fronteras. Y de hecho, nosotros estuvimos todo el invierno, tuvimos 4 meses haciendo actividades toda la semana, que fue muy exitoso, y de partida ahí aprendimos a funcionar en lo digital, que no es lo mismo. Uh-huh. Un 13% de nuestro público era latinoamericano. y ya hay gente de México, de Colombia, de Argentina. En Argentina ya están publicando artículos en el Clarín, en el Infobae, están publicando porque ya se les transformó parte también de su cartelera, o sea...
Claro, claro, además se abre una cartelera global con nombres globales, además.
Hace un año tú me decías eso y yo te decía, sí, cuando eso es ciencia ficción, ¿me entiendes? Y hoy día esas cosas, entonces por eso te digo, te quita por un lado la experiencia vivencial, estar físicamente ahí, encontrarse, conversar, te ponía ahí a conversar con el vecino que nunca lo habías visto en tu vida, pero como estabas apasionada, entretenida con lo que estabas viviendo, conversaba, o sea, bien, hay una cosa muy rica de lo presencial, pero bueno, es lo que nos tocó y te lleva a otras experiencias. Ahora, por ejemplo, la gente chatea. Entonces está hablando el conferencista y se ponen a hablar, se hacen preguntas y se comentan. Es muy simpático, es como el hall de la sala de espera de un teatro.
Bueno, estamos conversando con Chantal Signorino. Ella es la directora desde hace 10 años y creadora del Festival Puerto de Ideas, que entre el 4 y el 9 de noviembre va a tener su décima edición. Además, les felicitamos por los 10 años. Es un tremendo logro llegar a los dos números y a celebrar esta década. Y, por supuesto, no voy a alcanzar a meterme con todos los tremendos nombres que hay. Yo les invito a que visiten puertodeideas.cl y ahí se van a encontrar con algunas de las personas que van a estar siendo conferencistas, invitados y también entrevistadores de y entrevistadoras de estos de este gran festival este año. Pero yo te debo decir, Chantal, que yo estoy así como en llamas por la conferencia de Siri Hasbeth, que es de mis escritoras favoritas de la vida, así que es como ¡woohoo, Siri Hasbeth! Hablando para Chile, así que cuéntanos un poco a propósito de ella, cómo armaron la curatoría este año, siendo un año además tan interesante en términos de movimientos sociales, de reflexión, por supuesto la ciencia, hablándonos desde este mundo pandémico, ¿no? Ultraglobalizado, o sea, es un año particularmente interesante para dialogar, con muchas preguntas.
Mira, nosotros partimos pensando en este festival antes de que existiera la pandemia. Nosotros ya el año pasado teníamos los grandes nombres que están confirmados este año, ya los teníamos confirmados hace un año. Nosotros trabajamos con mucha antelación, pues son invitados que hay que agendarlos con mucho tiempo y que tienen agendas muy complejas, etc. Así que esto venía en fondo ya después del estallido, pero antes de la pandemia, como que en esos meses nosotros trabajamos a fondo la programación y por lo tanto los temas eran justamente eso, estos cambios globales, porque nosotros estamos en un momento histórico y muy potente, pero a nivel global esto está pasando, están pasando muchas cosas. Entonces, buscamos, por ejemplo, la Siri Hasbeth, que nos parecía desde su vertiente como escritora, pero también como ensayista y las temáticas que ella se mete, no, nos parecía una voz muy potente y que en Chile también ya era algo conocido, porque a veces hay otras voces que en Chile no, por ejemplo tenemos a la Nadia Urbinati, que yo te invito a conocerla más, y es una mujer increíble y muy interesante todo su trabajo. Ella es cientista político. Y también quisimos invitar a Joseph Stiglitz, que es el premio Nobel de Economía, por el planteamiento que él hace de este su último libro, que se llama Capitalismo Progresista, en fondo, cómo el capitalismo tiene que ir cambiando profundamente hacia un capitalismo más humano, en fin, como con consideraciones desde el cambio climático, etcétera, que hoy día no está presente. Entonces, desde el año pasado, lo de la pandemia, bueno, eso después nos sorprendió y ahí también invitamos al Premio Nobel de Medicina, Michael Rosbach, porque él descubrió el tema del reloj personal, del reloj biológico que tenemos cada uno, y creo que en este periodo de pandemia, de encierro, ha sido fantástico. Salman Rushdie, tú sabes que Rushdie fue, cuando escribió los versos satánicos hace ya varias décadas, él fue el primero que tuvo que vivir encerrado porque hubo una fatua en contra de él, y después le pasó también a Roberto Saviano cuando... Pero él fue el primero, entonces él tiene toda esta experiencia del encierro, que es muy violento, y es algo que es absolutamente ajeno a como seres, como animales sociales que somos, ¿no? Entonces, se fue armando una parrilla que yo encuentro, le digo parrilla, no sé, mis niños les dicen line-up, no sé.
Un cartel.
Un cartel, lo que sea. Un programa con invitados y por lo tanto teníamos como reflexiones que veníamos desde antes trabajando. También venía, sentimos que hay muchísimas mujeres latinoamericanas, escritoras, jóvenes, o bastante jóvenes, y nos parecía muy interesante como movimiento.
No, esa mesa que va a mediar la Alejandra Delgado.
Con la Guadalupe Netel y la Mariana Enrique. Alejandra Costamaña es una joyita y va a ser moderada por la Alejandra Delgado, que es una estupenda periodista cultural porteña. Y así fuimos como, esto va, se va articulando poco a poco, un programa que nos surge así de la noche a la mañana. Después, bueno, nosotros, Elicura Chihuailar había estado con nosotros en Puerto Idea en el 2012, y ahora cuando nosotros apoyamos su postulación a Premio Nacional de Literatura, y ya le pedimos que cuando gana, le dije ya, bueno, inaugura tú, o sea, eres la persona que tiene que inaugurar. Y así que estamos muy contentos, va a ser un momento como muy bonito inaugurar Puerto Ideas con él.
Además, en un momento en que, además, Chantal, se está discutiendo la participación de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente, entonces ahí hay, o sea, lo que me parece interesante es que independiente de que haya muchos nombres que ustedes venían trabajando con antelación a este 2020 tan extraño que nos ha tocado, tan bonito, tan desafiante y tan terrible desde otros lugares, todo adquiere una presencia contingente que hace que sea muy interesante estar. El único desafío que tiene usted que nos está escuchando en la casa es ir a puertodeideas.cl, organizar sus horarios y sus tiempos para poder asistir a esta tremenda propuesta de conferencias. Además, de verdad, la lista es larguísima, los temas son muy amplios y está de verdad muy entretenido. Y desde acá, Chantal, también todas nuestras felicitaciones a ti y al equipo de Puerto de Ideas por estos 10 años y por este festival que les recordamos de 4 al 9, gratuito. Y virtual, así que solo tienen que conectarse a Puerto
Ideas. A un clic, como dice la publicidad, a un clic.
Exacto, a un clic de las ideas que están en el mundo alrededor. Así que muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile, Chantal, y que les vaya estupendo, estupendo.
Que estén muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
¡Clavos y clavados! qué pena que le da, pero es mentira.
También un espacio interesante de colaboración musical, de creación, y este 18 de octubre vimos nacer, o vimos más bien estrenar, varias canciones muy interesantes que de una u otra manera se vinculan directamente con lo que han sido las movilizaciones que nos han llevado a este momento histórico. Una de ellas es la estupenda canción Hombre, de Camila Moreno, que vamos a escuchar en un momento, que nosotros ya la empezamos a programar la semana pasada, y ahora estamos con Camila Moreno para hablar a este respecto. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, bien, ¿y tú, Antonella?
Bien, bien, contenta de hablar contigo y también de comentar la canción y el videoclip, que está espectacular. Además, hay que decir ahí la codirección de Camila Moreno con el genio Niles Atala, que admiramos y queremos muchísimo. Sí. Pero antes, hablemos un poco de la historia de esta canción y también de hace un año atrás, ¿no? Y cómo llegamos a este momento histórico. ¿Cómo has vivido tú este 2020 y desde el octubre del año pasado hasta llegar a este?
Hoy ha sido muy distinto, yo creo, que lo que vivimos del 18 de octubre en adelante hasta que llegó la pandemia.
Fue claro, como, hasta marzo.
Sí, súper distinto. Pucha, la verdad es que cuando llegó el 18 de octubre y empezó el estallido social, muchas cosas, ¿no? Desde mucho miedo porque los milicos estaban en la calle, a también mucha esperanza y mucha sorpresa de ver a la gente tan organizada, tan clara, tan colaborativa. Siempre en las marchas había un espíritu de cuidado entre todos y eso siempre me conmovió. Fui a todas las marchas que hubieron y siempre eso fue para mí la tónica de las marchas, un canto, un acompañarse, una lucha por la dignidad que tenía mucho sentido, ¿sabes? Como una sensación de estar haciendo algo con mucho sentido, con un sentido que te trasciende también como individuo. y eso es maravilloso. Y creo que eso me alimentó mucho y sopesó también el miedo, ¿no? El miedo y la brutalidad de la represión y la brutalidad de las autoridades que hicieron oídos sordos y lo siguen haciendo ante un pueblo organizado y un pueblo lúcido, ¿sabes? Entonces, nada, hartas cosas mezcladas, pues. La verdad es que llegué a estar revisando mi pasaporte en un momento, como con mucho miedo también por el recuerdo de la dictadura, ¿sabes? Que es una crueldad hacer eso en un país como este, porque tenemos una historia, sí. Tenemos una historia y tenemos un pasado que es demasiado macabro, ¿cachai? Entonces, tirar a los milicos a la calle como si... creo que en este país no deberían existir fuerzas armadas después de lo que pasó por 18 años, ¿cachai? Después de lo que hicieron. Sí. Entonces, claro, había como esa doble sensación de mucha sorpresa, esperanza, lucha, energía y el miedo. Y cuando uno se consume por el miedo, está acabado, ¿sabes? O sea, si el sistema capitalista neoliberal existe es porque nos han metido el miedo por todas partes.
Claro, sí. Entonces, efectivamente. Sí, estaba pensando respecto a eso, ¿no? Y a cómo uno resiste el miedo, y es interesante pensar lo que tú dices respecto a la comunidad, que la comunidad nos ha permitido resistir, y también el arte, la música y la creación, pero... En tu caso, Camila, eso es algo que está presente desde tu primer disco, o sea, tu primer hit fue Millones, que es una canción, sí, que es súper combativa y que denuncia el sistema neoliberal, ¿cierto? Y que luego tuvo una segunda vida, una relectura a partir de los movimientos feministas, también una versión que hiciste ahí con, sí, la Natalia Valdebenito. Entonces, es súper interesante también ver cómo tu generación de cantautores, hay varios que tienen esta presencia política muy instalada. O sea, recuerdo tu paso por el Festival del Guaso de Olmuey, el discurso y la presencia, que es algo parecido a lo que hizo Alex Advanter el año pasado. Entonces hay también una comunidad ahí, ¿no? En esta conciencia social y política del rol de la música.
Sí, la gente que está haciendo música en Chile, varios, hay gente que tiene muy claro y que tiene un discurso político que a mí me parece necesario y verdadero, ¿sabes? Y en ese sentido es súper bonito encontrarse con los compañeros. Me acuerdo en la lucha, en las marchas tras estallido social, marchar con la Fran, encontrarme con el Nano. En algún momento se hizo una asamblea de músicos, fue desde Agua Turbia hasta Manuel García, no sé, fue muy bonito también encontrarnos nosotras y que se generara esta comunidad que fueron las trabajadoras de la música, que a mí en ese sentido fue mi comunidad que me sostuvo, ¿sabes? Muchas mujeres que trabajan en torno a la música, periodistas, managers, sonidistas y cantautoras también, ¿cachai? O sea, de todo, instrumentistas. Y salir a marchar con ellas y tener reuniones diarias con ellas era la manera de sostener lo que estábamos viviendo, po. Y estábamos súper activas en ese sentido, y llegó la pandemia y un poco frenaron se pusieron en pausa las cosas, ¿no? Pero también mi sensación es que es como un hervidero de más rabia por cómo se manejaron las cosas por parte de las autoridades, ¿cachai? Que siguieron demostrando de una manera grotesca que no saben hacer la pega y que en verdad les interesa el dinero una vez más y nada más que la plata. Entonces, no le importa a la gente, ¿cachai? Sí.
Bueno, y eso está todo en Hombre, en esta canción que tú presentaste el 18 de octubre, que además, insisto, tiene un videoclip muy interesante del que vamos a conversar ahora, pero hablemos también un poco de la letra y de la propuesta musical que tiene la canción, que es muy accesible, muy rabiosa, que se mueve ahí entre el punk rock, pero también con el synth pop, dialogando, sí, ¿no? Y que permite que sea muy oreja y que además podemos corearla. La escuchaste una vez y ya se transformó en un himno. Muy fácil de incluirla dentro de uno, ¿no? Cuéntame, ¿de dónde viene esto?
Bueno, esta canción yo la empecé a hacer hace años atrás porque tuve un manager que me robó plata. Y esa empresa se fueron muy, hubo mucha violencia de género hacia mí. Yo estaba embarazada y me decían que no podía hablar porque estaba hormonal, que tenía que esperar a parirme para poder hablar, cosas así, ¿cachai? Entonces esta canción empezó así, con una rabia hacia estos hombres que siempre con la sonrisita y la buena onda por delante, pero por atrás son unos farsantes y unos manipuladores, ¿cachai? Y después vino el estallido social. Esa canción yo la tenía ahí cuando tenés una canción como a medio hacer, ¿cachai? Y la verdad es que viendo el actuar del hombre y también la inspiración que me dio el movimiento feminista, que tuvo que ver con entender esta creación de hombre, ¿no? Como se le ha dicho también, como hombre, como el escrito con B corta y sin H. Es una canción hacia esa construcción de hombre que representa a Piñera también, ¿no? Y que también pueden representar estos otros machitos que hacen violencia de género de alguna manera y que finalmente también se transforman en asesinos, ¿sabes? O sea, Piñera y todo su séquito, los pacos, etcétera. Ese es el canto de la canción. Por eso dice, vienen por el patio, van a entrar a tu casa y comer tu cerebro. También ahí hay una cosa con la tele, como de que te comieron el cerebro los medios de comunicación, que también están gobernados como por esta idea, por el patriarcado, básicamente, ¿no?
Claro.
Esta idea de sociedad. Y después dice, sale a la calle, vamos a prender fuego y recuperarlo. En el nido del alma, la espera eterna que acabe la Inquisición. Yo pienso que la Inquisición no acabó, sino que se transformó en otra cosa, ¿sabes? La quema de brujas, el exterminio del paganismo, imponer fe con una cruz. O sea, creo que la persecución al pueblo mapuche no tiene que ver solamente con una cosa de territorio. Creo que sería ingenuo pensarlo así. Tiene que ver con una persecución a una manera de ver la vida, con una manera de ver la realidad, de instalarse y de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse con los otros, de hacer comunidad, por ejemplo, que significa una gran amenaza para el sistema neoliberal capitalista que tenemos para el patriarcado, ¿cachai? Porque finalmente es una escala de valores distinta.
Sí, pues.
Los pueblos originarios tienen otros valores con los que se mueven. Entonces, a eso me voy con que creo que no se ha acabado la Inquisición, ¿cachai?
Continúa la persecución de cualquier tipo de conocimiento que esté fuera del manejo del poder.
Totalmente.
Que finalmente es el sostén, ¿no? O sea, perseguir a estas mujeres, claro, que mantenían un conocimiento ancestral, un conocimiento de la botánica, que estaba fuera de la iglesia y fuera de las universidades patriarcales, instituciones ambas, ¿no? Y eso lo seguimos viendo. Lo seguimos viendo hasta hoy. Sí. La violencia de género también tiene de eso.
Sí, totalmente. Y también hay una cosa con respecto a las ciencias no exactas que están relacionadas a la magia y que se tratan de maneras peyorativas porque no son comprobables, porque hay una hegemonía racional, científica y religiosa a la vez, una cosa muy rara que inventaron estos hueones. Y claro, hay una cosa como de tener la verdad, ¿no? De quién tiene la verdad y quién tiene el poder y quién tiene el poder de comunicarse y acceder a ciertas cosas que tienen que ver con privilegio. Finalmente, hoy día tener una vida espiritual, por ejemplo, es una cosa de privilegio. Porque tú, si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, comer, dormir, afecto, no puedes estar tratando de desarrollar una vida espiritual, ¿cachai? Y así tenías un pueblo dormido, y un pueblo que no está pensando en eso, ¿no? Sino que está simplemente pensando en sobrevivir. Entonces, es súper complejo eso, pero... Y bueno, la canción tiene que ver también como con esta... En algún momento la canción dice que venga la revolución, que venga la revolución... no sé cómo pudiste ser un cobarde, que no sé cómo, qué terrible vivir debajo de tu piel, como apuntando también a la cobardía que significa esta hegemonía, ¿cachai? A la cobardía de...
La red finalmente que protege la estructura.
Sí.
Ahora, tú escoges a, trabajar con el Nice Atala y con el colectivo Ojo Chile, que han hecho unas animaciones increíbles desde el 18 de octubre hasta ahora, y trabajar esa estética utilizando un cruce de imágenes que me parece muy, muy interesante. Justo esta semana con mis alumnos vimos Axen, la película de Christian Andersen, que es sobre la, la historia de la brujería a través de los tiempos. Están en YouTube entera si la quieren mirar. Y ustedes rescatan varias imágenes de ahí, de otras películas, y las van mezclando con registros documentales de las movilizaciones, entre otras, con las performances de las tesis. Y también quería preguntarte por eso, ¿no? Con la, la escogencia de las imágenes y las estéticas también que ponen en el clip de la canción.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la canción, como, como en general, lo que a mí me interesa hacer y lo que me interesa escuchar, por mucho que tenga cosas que son directas, igual es una canción simbólica, metafórica, ¿sabes? Entonces, están estos hombres peleando en este ring, que también tiene que ver un poco con esta competencia, con esta, este gusto por la pelea que traen los hombres, ¿no? Y con esta, con este gusto también por domar a los, a los, a los leones, ¿no es cierto? También hay unas imágenes donde hay unos domadores de leones, hay otras imágenes que...
Pero los tigres se arrancan.
Claro. no sé, son como elegimos distintas imágenes que tenían que ver con... Sí, también hay quemas de brujas, también hay unos sacerdotes como bien asquerosillos... y también hay unos militares antiguos, entonces es como distintas construcciones de hombre en oposición a esta maravilla de mujeres luchando, ¿sabes? Y la diferencia es bien brutal porque, no sé cómo decirlo, pero la verdad, la honestidad, la nobleza con que aparecen las tesis o las mujeres en la calle luchando, versus estas otras imágenes como de los hombres siendo medios tarados, ¿sabes?
Su violencia.
Esa era un poco la posición. Uh-huh. Entonces, claro, no, mucha gente me ha dicho, esta canción es para los hombres. No, esta es una canción para la construcción de hombre, de un tipo de hombre.
Para landros. No para todos los hombres, para ese sujeto que ha estado en el poder desde la antigüedad y que instaló la idea de patriarcado, que además, siempre es necesario decirla, no existe naturalmente, fue instalada en algún momento de la historia, y ha habido organizaciones humanas que han vivido de otras maneras en otros tiempos y en otros lugares también. Entonces también es como poner esa cuestión, ¿no? Camila Moreno, como siempre, tremendo placer conversar contigo, muchas gracias por...
Gracias, Antonella.
...tiempo. Para que hablemos de hombre y para también saber cómo estás y cómo estás en este momento tan emocionante de nuestra historia que estamos viviendo.
Sí, qué importante. Estoy muy emocionada en este momento. Después de que ganó la prueba.
Sí, vamos a ir cerrando con hombre. Entonces vamos a escuchar y por supuesto les invitamos mucho a que vayan a YouTube, que vean el video. Le damos las loas al Nice Atala, que a quien, insisto,
sí, tremendo.
Sí, un montón, y a todo el equipo, porque esto que van a ver es animación que se hizo pintada a mano, es mucho, mucho trabajo lo que está ahí, así que...
Es una técnica de rotoscopía que hicieron los estudiantes de Niles junto con Ojo Chile, y estuvieron en modo guerrilla dibujando, cuadro a cuadro dibujaron, así que un saludo para todos ellos y al gran Niles Atala, que es un gran amigo y... un hombre distinto a la construcción a la cual estamos apelando, es un hombre maravilloso, así que le mandamos un besito para él y para toda la gente que participó en el video, y muchas gracias a toda la gente que pasó las imágenes también, a la gente que está en la calle, que fue pintada, esperamos haberles hecho justicia.
Bueno, vayan a ver el video, mientras nosotros nos quedamos acá en la radio escuchando Hombre, de Camila Moreno, y con eso cerramos el programa de hoy. Que estén muy bien, chao.
Gracias, chao.
A entrar a tu casa y comer tu cerebro. Sale a la calle.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.